¿Sentís cuando la gente viene y te dice de manera gratuita? Porque no es fácil conseguir eso, yo que vos conseguís. Gratuita, no te piden ningún cargo a cambio ni plata y te dicen...
Yo te voy a votar.
¿Qué sentís? El famoso Yemo Pirimbá, me imagino, ¿verdad?
El Yemo Pirimbá, la ilusión de que hay gente que igual, a pesar de todo lo que nos, de todo el daño que nos hizo estos casi 70 años del Partido Colorado en el poder, se sigue animando a soñar, se sigue animando a apostar por algo que es diferente y que puede traer un cambio realmente, y sobre todo muchísima responsabilidad de representar esa ilusión, ¿verdad? Porque muchos han llegado, yo sé eso, muchos han llegado y se han olvidado de la gente que le apoyó y se han olvidado de para qué llegaban, ¿verdad? Entonces, yo creo que con la cabeza fría, como se dice, tratar de recordar cada mañana, en mi caso yo, mis 12.044, que espero que sean 20.000, 25.000 o más en esta elección, después para pensar siempre en ellos y en ellas, ¿verdad? Con esa responsabilidad salir a asumir el desafío. Pero sí es emocionante porque me he encontrado con... Bueno, siempre recuerdo esa anécdota del día de la elección, el 10 de octubre del 2021 de las municipales, uh-huh. Cuando estaba en un colegio acá cerquita en Alvarín Romero, y una señora se acercó a mí y me dijo: yo no iba a salir a votar hoy y salí a votar porque te vi caminando hacia tu local de votación tomada de la mano con tu mamá y con tu papá, ¿verdad? De hecho, mi mamá y mi papá hicieron muchísima campaña, esta vez mucho más que la anterior conmigo, estuvieron caminando los últimos dos fines de semana muchísimo conmigo, y a la gente le cae bien, ¿verdad? Pero no lo hacemos por marketing, no lo hacemos porque a la gente le cae bien, sino para que la gente entienda que yo soy una más de ellos, que yo tengo familia y tengo una familia que me va a reclamar el día de mañana si no hago bien las cosas. Mi papá siempre me dice: una sola oportunidad tenés para portarte mal, y si te portas mal, ya fuiste, ¿verdad? Vengo de una familia muy sacrificada, de trabajo, una familia honesta. Mi papá es cerrista, mi mamá es olimpista, y todo equilibrado en la casa.
Saludos a Mali.
Saludos a Doña Mali.
La única que pone orden ahí en esa...
Carlos.
La única de...
Y bueno, vengo con esos valores a construir esta propuesta, ¿verdad? Y el trabajo que voy a hacer en el legislativo sin duda va a estar marcado por quién yo soy y por los apoyos que tengo, pero es sí una tremenda responsabilidad, Fran, de no defraudar sobre todo.
70 años de Partido Colorado. Yo le escuché a Chiche en el programa anterior que hizo un resumen tan certero de lo que fueron estos 70 años. Un sistema, como dice Francesco, un sistema de salud que no da salud, un sistema de educación que no educa. O sea, básicamente no, el Partido Colorado no ha logrado un estado de bienestar para la mayoría de la población de este país. Uh-huh. Y eso se puede traducir, y yo me doy cuenta que la gente está rabiada. ¿Te asusta que esa rabia se convierta en el fenómeno paraguayo-cubas? ¿Qué pensás de eso?
Sí, me asusta y creo que es muy peligroso.
Sí.
Creo que es muy peligroso... porque podemos pasar de la sartén al fuego. Doña Mali Gina nos está escuchando. Escuchó el saludo y les manda saludos también. Me manda acá un
saludo. Me acusa de que soy ingrato y no me voy a Ciudad del Este a visitarle.
A visitarle, tenés que visitarle.
Le tengo que visitar.
Creo que es muy peligroso y lo digo de frente porque creo que en el hartazgo que tenemos todos y todas, que es absolutamente normal después de 70 años de un gobierno que nos deja en la desidia y que solamente responde a proteger intereses de una cúpula que se sigue enriqueciendo con nuestro trabajo y con nuestros impuestos, a veces queremos tomar el toro por las astas, como se dice, y apoyar algo que, bueno, porque este se plaguea sin tarea, le derrama agua a Calé y todo esto. Y es peligroso porque lo hace de una forma autoritaria, de una forma vertical, lo hace con violencia, y la violencia ejercida por una persona desequilibrada puede volcarse en cualquier momento hacia nosotros.
Así
es. Y a veces relativizamos, y a mí me asusta mucho ver las encuestas donde a veces dice que a los jóvenes les da igual si viven en democracia o dictadura. Yo no viví la dictadura, pero por suerte mis padres me hablaron siempre mucho de eso. En el colegio me enseñaron lo que se vivió en esa época.
Qué buen colegio, porque en los colegios sí,
no se habla mucho. En mi colegio se hablaba mucho de esto. ¿Qué y colegio? Entonces, en Ciudad del Este yo entré una parte de mi vida en el angloamericano. Ah, y luego después pasé al colegio, a un colegio público, el área 1, terminé en el San José. Ah, mis papás trabajaban allá y bueno, el colegio hice allá, ¿verdad? Pero hablábamos mucho de no relativizar esto, porque ustedes no se imaginan lo que es vivir bajo una dictadura.
Sí, no.
¿Verdad? O sea, que te lleven preso solo por pensar distinto, que no podamos hasta estar acá en una ronda, en una radio, diciendo si, lo que queramos si, decir, si porque venían, dice, censuraban y cerraban la radio.
Si el tipo, ¿verdad?, en un colectivo le dice inútil a un tipo que no va a votar por él, le maltrata delante de su hija, lo que va a hacer cuando... Si
tiene poder, ¿verdad?
Que Dios no quiera que eso
ocurra. Si tiene la Fuerza Armada o qué.
Como dice Francesco, que Dios se apiade del Paraguay si sí, eso pase. No.
Entonces, es peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso y creo que tenemos que tomar conciencia. Y digo otra vez esto, comprendiendo el hartazgo y el cansancio de la gente. Comprendiendo que la gente ya no quiera votar más de lo mismo. Pero hay un único cambio posible en esta oportunidad, el 30 de abril, y es con Efraín y Sole. El resto es un voto que se va a perder. porque Payo Cubas no va a ganar las elecciones, no tiene ni la más mínima chance.
Toco madera.
Y es un voto que además va a solamente a reforzar esa forma violenta de hacer política. Y yo creo que nosotros necesitamos que los políticos dejen de ser violentos, porque ya nos violentaron demasiado, y empiecen a preocuparse verdaderamente del Paraguay. Y ahí recordar nomás una anécdota. Payo Cubas, siendo senador, le derramó agua a Calega Laverna. Recuerdan seguramente esa sesión tan polémica, ¿verdad? Lógico que muchos nos sentimos representados. Muchos de nosotros a lo mejor queremos mandarlo al cohete, a Calega Laverna. Pero Calega Laverna está ahí con un grupo de criminales y mafiosos en la dirección de la campaña de Santi Peña, haciendo las suyas todavía.
Sí.
¿La vida de quién cambió al día siguiente de que Payo Cubas le derramó agua a Calega Laverna? No cambió la vida de nadie. Sí, claro que contribuye con el show y con el hartazgo de mucha gente, pero el que era pobre, al día siguiente siguió siendo pobre. El que tenía que salir a trabajar temprano y volver a la noche, verle a su hijo ya durmiendo al llegar, las escuelas se seguían cayendo. Es decir, ese tipo de prácticas en la política... Hoy
es un jubilado de la política. Correcto. O sea,
se retiró de su cargo, sigue haciendo la suya, como dijo, en el equipo de Santi Peña. Entonces, ese tipo de prácticas en la política finalmente no conducen a que haya ningún cambio. Nada cambia al día siguiente. Y sí, nos sentimos todos contentos y felices. ¿Y después? ¿Qué más cambió? ¿Mejoró la educación? Mejor. Entonces yo creo que hay que apostar por personas que se comprometan, porque es mentira que los políticos somos todos iguales. Y yo digo somos porque ya soy parte de esto que es la política, y me considero una política, pero una política ciudadana, una política como la gente, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos que no todos los políticos son iguales, y que hay políticos que podemos venir a contribuir desde nuestro lugar, construyendo leyes, proyectos, políticas públicas que luego lleguen como un servicio a la ciudadanía para que su vida cambie. El show termina eso, siendo un show y una anécdota simplemente. Necesitamos políticos serios. Y entender también, porque muchas veces decimos, no, ese como político, de profesión político, como algo negativo. Claro, tanto nos jodieron, ¿verdad? Claro,
y la prensa también tuvo su cuota de responsabilidad en eso.
Y sin embargo...
Entonces uno cree que la política... Es sucia, que no hay que meterse. No,
hay políticos sucios. Y por eso tenemos que poner otra gente en el lugar de esos políticos. Y rescatar también la gente que se preparó para hacer política. Y para hacer la política de la buena, política de verdad y política en serio. Eso es algo que tratamos de revalorizar en toda mi campaña. Yo milito desde los 15 años en un espacio juvenil partidario. Yo me preparé toda mi vida para hacer política. Estudié ciencia política, viajé por el mundo, recorrí.
Fuiste presidenta de la Internacional Socialista de Jóvenes.
Fui presidenta de la Internacional Socialdemócrata de Jóvenes. Sí. Recorrí el mundo, como digo, conociendo otras realidades. Sabiendo también que hay otras realidades mucho mejor que son posibles, porque son posibles en otros países, viviendo también, recorrí todo el Paraguay, o sea, conozco el Paraguay y el Paraguay profundo, no solo Asunción hasta Calle Última, ahora conozco mucho más y conozco muchas realidades, por eso creo que puedo dar lo mejor de mi formación y de mi experiencia para hacer política en este país y para hacer política de la buena. Entonces creo que hacia ahí tenemos que orientar un poco nuestro granito de arena también el 30 de abril en las urnas.
Si te pregunto, ¿con quién? Porque hay un abanico y hay mucha gente buena que puede entrar al Congreso aparte de vos. Si te pregunto con quién te gustaría hacer equipo en el nuevo Congreso, ¿qué me dirías? ¿Qué podrías, de los que podrías ser las caras nuevas del Congreso?
Y mira, mi lista está en un 90% con caras nuevas. Sí. Y voy a elegir a alguien de mi lista, Agustín Zahir. Yo creo que vamos a hacer que somos y vamos a hacer un gran equipo y una gran dupla en la Cámara de Diputados.
¿Escuchaste ayer la infidencia de Santi Peña en la entrevista con Gustavo Recalde?
No escuché. ¿Qué dijo? Que era amigo Agustín Zahir.
Que Agustín Zahir le afilió al Partido Liberal a él y que su primer voto fue por Tito. Por Tito Zahir.
Cuando era una persona decente, Santi Peña.
Lo dijo,
o intentaba ser,
lo dijo por lo acá, menos. Le dice, yo fui liberal gracias a mi compadre, sí. Agustín Zahir.
Bueno, también quiere negar un poco sus raíces, ¿verdad? Porque su abuelo era liberal.
Ajá.
Ahora dice que era pariente de un Peña que no, con quien no tiene nada que ver. Pero bueno, esas son anécdotas. Sí, en algún momento Agustín me comentó eso. Que,
ahora, está en el presupuesto.
Santi Peña andaba mucho por su casa.
Me imagino que está también en el presupuesto de ustedes. ¿Cómo sería Johanna Ortega en un Congreso habiendo ganado la presidencia? Que yo sé que ustedes no piensan que no va a ser así.
Pero una posibilidad.
Pero una posibilidad con Santi Peña de presidente. Con el Partido Colorado gobernando.
Y nos va a tocar resistir, Elías. Nos va a tocar resistir a esa claque corrupta que va a venir con todo. A apropiarse más que nunca de lo que es de todos y todas. Y voy a tratar de ser una voz coherente, consecuente, con mis principios, con mis ideales, con mis convicciones, con los compromisos que tomé con el electorado asunceno. Para mí, ser diputada en un gobierno de Santi Peña es como que me esté diciendo o invitando a ver una película de terror. ¿verdad?
¿Qué país visualiza si gana el Partido Colorado esta vuelta?
Ellos dicen vamos a estar mejor. Los que van a estar mejor son ellos. Y van a estar mucho mejor que nosotros. Y las brechas se van a profundizar solamente. Es decir, yo pronostico un gobierno terrorífico verdaderamente. Es mentira que estamos mal y que ya no podemos estar peor. Sí podemos estar peor. Claro que podemos estar peor. Con Santi Peña presidente podemos estar peor. Entonces, yo prefiero seguir soñando y sé que está cerca de concretarse ese sueño en realidad, que Efraín va a ser electo presidente el próximo 30 de abril, que Soledad Núñez va a ser la primera vicepresidenta mujer de la historia del Paraguay y que las mujeres vamos a tener también un rol protagónico en ese gobierno, sobre todo quienes estemos en la Cámara de Diputados vamos a trabajar directamente con ella en ese enlace un poco que ella como vicepresidenta va a hacer con el Ejecutivo, y yo sé que nuestros sueños están muy, muy cerquita de cumplirse y que ese va a ser un Paraguay mejor, un Paraguay de cambios, un Paraguay de alternancia y sobre todo un Paraguay de verdaderas oportunidades donde la gente que se esfuerza para sacar adelante este país va a tener un lugar y los guapitos van a tener que trabajar si quieren llevar un plato de comida a su familia. Así que yo espero que el 30 de abril elijamos la alternancia y el cambio y podamos encarar un trabajo legislativo, en mi caso, como diputada oficialista del gobierno de Efraín Alegre y Soledad Núñez.
Pero los guapitos somos nosotros, Johanna.
Los verdaderos guapitos. Lo
que, claro, ese es para el concepto del discurso, ¿no? Claro. Lo que tienen que trabajar son nosotros, los que no somos guapitos, ¿verdad?
Claro.
Yo te consulto nomás, ¿verdad? Porque vos
pero viste que nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Arnoldo Vince. Bastante guapito es. 85 millones de sus sueldos.
Faltan 700 al mes.
Y está
recorriendo. A la semana.
A la semana y está
recorriendo. No, 700
al día.
Al día. 85 millones de guaraníes está recorriendo el país con Santi Peña.
Sí.
Bastante guapito que para que le paguen ese sueldo de Itaipú para hacer campaña.
Creo que llega a los 100. Mm. Creo que.
Sí, seguro, con bonificaciones.
Ahora, Johanna Ortega es un. Yo siempre digo un animal político ahora. O sea, sos frontal, sos. ¿Te tocó ya putear dentro de la concertación? Tipo, ponele después de lo que dijo. Le consulté recién a Bruno por lo que dijo Efraín sobre el Grupo Nación, por ejemplo, ¿verdad? Que insisto, el Grupo Nación puede ser criticado como yo puedo ser criticado a mi forma de hacer periodismo. Está bien que la gente le cuestione al día. El periodista no está eximido de recibir las críticas, ¿verdad? Pero de ahí a censurar ya es otra cosa, ¿verdad? ¿Te tocó confrontar esas cosas, yo?
A ver, la libertad de expresión es un derecho que tenemos que tener todos y todas. La libertad de expresión no es solo para la prensa.
Claro, totalmente.
Siempre. ¿Verdad? Yo 100%. No, yo puedo estar a lo mejor en desacuerdo con algunas formas y demás, pero acá nadie pretendió cerrar un medio de comunicación. Acá nadie intentó acallar la voz de nadie, ¿verdad? En mi casa entran mis amigos y quienes yo invito. Y yo prefiero, aunque tengo diferencias con esa postura, prefiero a alguien que frontalmente puede indicar quiénes son sus adversarios y por qué son sus adversarios, porque lo dijo claramente la última vez que entraron al PLRA, si bien fue la policía, no fueron los medios, y hay que hacer esa salvedad, mataron a Rodrigo Quintana, ¿verdad? Los medios no fueron, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, yo tengo un desacuerdo, pero es su postura, y aunque yo no esté de acuerdo, la respeto, y lo dijo de forma frontal, entonces yo rescato eso. Que es una persona que dice las cosas de frente como lo hago yo, porque no le debo nada a nadie, entonces puedo decir de frente cuando algo no me gusta. Uh-huh. Y a lo mejor después reflexionará, hará su proceso, después el equipo de comunicación sacó un comunicado, y bueno, y explicó que todos van a ser acreditados y demás. O sea, la política también es un ejercicio de decisiones, reflexión, autocrítica y vuelta a tomar decisiones todo el tiempo. Pero prefiero ese tipo de gente y no un Santi Peña que viene a reivindicarle a los planilleros y a los seccionaleros que están chupando las arcas del Estado y al día siguiente nos sale a decir dice, no fue eso, y bueno, ¿y qué es lo que quisiste decir? Y no hay explicación si toda la gente que le está acompañando a hacer campaña cobra un sueldo del Estado, ¿verdad? O sea, toda la vida prefiero eso. Y hay diferencias sobre esa postura, por ejemplo, hay diferencias, pero hay diferencias sobre muchas posturas. Yo no creo nomás que sea extremo y sea censura. Para mí censura es querer cerrar un medio de comunicación y amordazarle a alguien, ¿verdad?
Comprar
un holding siendo presidente. Pero sí creo que hay otras cosas en las que estamos en desacuerdo y por eso yo rescato el proceso de la concertación. En el cual nos podemos todos sentar de forma democrática, con distintas ideas y con distintas opiniones, y sin embargo nos ponemos de acuerdo poniendo en primer lugar a lo que necesita el Paraguay, a lo que necesitan las familias paraguayas. Entonces, yo creo que van a existir muchas diferencias todavía. Durante el gobierno seguro tendremos pero las debatiremos y deliberaremos de forma democrática y saldremos a defender lo que creo que es mejor para el Paraguay. Y yo estoy segura que con gente como Agustín Zahier en la Cámara de Diputados, con quien voy a trabajar de cerca, con Efraín Alegre y Soledad Núñez en Palacio de López, con los ministros y ministras que ya han sido designados y los que van a ser designados próximamente, y gente súper valiosa como Esperanza Martínez y otro tipo de figuras, también de mujeres que van a llegar al Senado, creo que con ellos vamos a tener esos lindos debates y vamos a sacar excelentes resultados dentro del próximo gobierno.
Yo tengo mis cuestionamientos de Agustín Zahier, pero no voy a embarrar en esta entrevista con eso, así que no voy a hablar de Agustín ahora. Pero
que creo que nos va a visitar en estos días.
Va a visitar. Y bueno, ahí le voy a cuestionar. Sí, sí. Frente, porque a gusto cuestionarle a la persona. Yo no soporto que te traigan el Elías Piri y le cuestionen por el compañero listo. Nada que ver, ¿verdad? Pero bueno. Ahora yo... Una última consulta de mi parte, porque dijiste que tenías tiempo limitado. No sé si mi
pero
querido
dije
hermano...
también lo de Agustín. Quiero hacer nomás la salvedad. Dije lo de Agustín porque él lidera la lista. No, pero en realidad...
Me vas a tirar la lengua.
Porque él me dijo una persona. Pero en realidad también me encantaría trabajar en la Cámara de Diputados con el arquitecto Ricardo Meyer, con Valeria Franco, con Leticia Ramírez, con Guille Ferreiro.
Muy, o sea, buena lista.
Es una muy buena lista. Es Valeria una muy Franco, buena muy lista.
Hay que reconocer. Los siete que están ahí, ¿cierto? Uno puede tener su cuestionamiento hacia, claro, Agustín Zahier, pero... Como se dice en italiano, sen mácula. No,
y además,
no tiene ni un antecedente de corrupción.
Además, tenemos el compromiso que si no llegamos los siete, porque es difícil, porque, bueno, siete bancas tiene Asunción y seguro va a haber también gente que está ahora en el oficialismo, pero que va a ser oposición. Calculo que seguirán siendo cartistas, pero van a ser oposición los próximos 5 años. Con quienes lleguen, aparte de Agustín y yo, también quiero trabajar. Y si no llegan todos, también sus propuestas van a ser incluidas en las agendas legislativas mía, de Agustín y de los compañeros que lleguemos. Eso estoy segura.
Yo le cuestiono a Agustín más bien su equipo, ¿verdad? Porque yo no tengo nomás el estómago para prometer un cambio si un Augusto Wagner que me está apoyando, ¿verdad? Pero bueno, insisto, le voy a cuestionar, no te voy a cuestionar a vos, mi querida Johanna. Ahora, una última consulta de mi parte, no sé si Elías tiene otra consulta, pero si de acá a 5 años, acá a 5 años termina la gestión, Johanna diputada, ¿cuáles son los 3 puntos en los cuales vos... No te digo que prometas resultados, porque al fin y al cabo el resultado está sujeto a las coyunturas, ¿verdad? Diferentes coyunturas y no dependen de vos. Pero, ¿cuáles son las 3 banderas que sí o sí vas a impulsar y que si no las impulsas de acá 5 años, yo te puedo decir, Joa, no cumpliste?
Bueno, estando en un cuerpo legislativo, prometo por mí misma y voy a hacer todo el esfuerzo para tener apoyos para estas 3 propuestas. Pero espero contar con el apoyo de la mayoría, ¿verdad? Y que la gente también acompañe esos procesos y no me deje sola batallando ahí en la Cámara de Diputados. Por lo menos dentro de 5 años te voy a decir, mira, Fran, si no salió, yo lo intenté hasta,
claro,
el final, ¿verdad?
Así mismo.
Una es la intervención de la Municipalidad de Asunción, porque creo que los asuncenos y asuncenas no merecemos un gobierno municipal que cuide nuestra ciudad, que mejore nuestra ciudad y que haga que la capital sea un orgullo para todos los paraguayos y paraguayas. Si allí sigue habiendo una rosca mafiosa y corrupta como la que hay hoy, no lo vamos a lograr. Entonces, lo primero es intervenir en esa municipalidad, meter interventores y saber qué están haciendo con nuestros recursos. Mi segunda propuesta es trabajar mucho a partir de la discusión del Tratado de Itaipú, el tema del desarrollo de industrias electrointensivas. Nosotros no somos un país que tenemos muchísimo potencial, sí, y no podemos seguir basando nuestra riqueza solamente en exportar productos no industrializados como granos, que encima no tienen impuestos y encima no dejan nada para la redistribución de riqueza en este país. Necesitamos desarrollar, a partir de la energía que generamos en Itaipú y Yacyretá, industrias electrointensivas que puedan permitirnos tener empleos con desarrollo sostenible, usando los recursos que tenemos para que sean empleos limpios y en puestos de empleo dignos y generar oportunidades de tecnología y de desarrollo para nuestro país en ese punto de vista.
¿Te puedo cuestionar ahí,
sí,
algo? ¿Cómo va a hacer eso, Joa, si Efraín está prometiendo que va a bajar energía para todos? ¿Imposible no, desarrollarse?
Pero son 2 cosas distintas, ¿verdad? Yo creo que el bajo costo de energía que tenemos y que podemos tener aún mejor a nivel residencial también va a contribuir a que haya muchas inversiones tecnológicas en Paraguay. Y tenemos que pensar ese desarrollo. Nuestra economía no puede seguir basada en la exportación de granos,
no,
simplemente. Entonces, yo creo que eso va a ser como parte de un todo y lo discutiremos seguramente para que esté alineado con las políticas del Ejecutivo. Pero el desarrollo de industrias electrointensivas usando nuestra energía, el desarrollo de transporte público, como lo que está haciendo el intendente Miguel Prieto en Ciudad del Este, a partir del uso de energía eléctrica, puede desarrollar este país y sus ciudades de una manera 100%. Distinta. Eso en segundo lugar, pensando también en el cambio climático y el desarrollo sostenible, que es un tema para nuestra generación. Y en tercer lugar, voy a trabajar mucho los temas grandes que lastimosamente en este país siguen en debate porque no hay protección por parte del Estado. Salud y educación.
Antes de despedirle a Johanna, le pedimos disculpas a la gente del barrio San Pablo porque su candidata va a llegar un poco tarde.
Un poco tarde.
Para los que están del otro lado, Asunción, Asunción, que todavía, yo creo que a esta altura del partido, faltando 4 días, la gente ya sabe a quién votarle, pero hay quienes no y están todavía dudando. ¿Algún mensaje para esa gente? Lista y opción, Joana Ortega.
Bueno, a toda esa gente decirle que nos quedan pocos días hasta las elecciones, que si nos quieren convencer que la historia está escrita, borremos eso en nuestras cabezas, la historia podemos empezar a escribir nosotros el 30 de abril votando en las urnas, que por favor en estos días que quedan hablemos mucho de política. Los candidatos vamos a estar silenciados de mañana a noche en una veda electoral, pero las familias pueden discutir en el seno de su familia, en la mesa al mediodía, en la cena, hablar mucho de política, quiénes van a votar y por qué van a votar, y que no permitan que roben sus sueños con un 100.000 manchado de sangre o con un 100.000 que robaron de nuestro propio bolsillo cuando pagamos impuestos. No permitamos que los mismos sigan secuestrando los sueños de una nueva generación que pueda hacer muchos cambios en este país. Entonces les pido que le den una oportunidad al cambio, decirles que el único cambio posible es con Efraín y Sol en la lista 3 para la dupla presidencial, y que se acuerden que soy candidata a diputada por Asunción de la Alianza por Asunción en la lista 2, opción 2.
2-2.
2-2.
Asunción. Así. Gracias, Joana.
Gracias, Fran. Gracias, Elías, y a todo el equipo de La Unión Hace la Fuerza, que les quiero muchísimo. Y bueno, espero que la próxima vez que visite el programa ya sea como diputada.